Debate con altura de miras, pidió la presidenta Michelle Bachelet tras firmar el proyecto de reforma al sistema electoral binominal.
4 meses de suspensión y posible expulsión para notarios involucrados en el caso Firmas.
Ministro Nicolás Eizaguirre confirma que se pondrá fin a la selección en los liceos emblemáticos.
Organización para la Liberación Palestina y Hamas anunciaron la formación de un gobierno de unión nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos a revisar noticias en esta edición de Noticias en Duna, 1:00 p.m. en punto, 22.5 grados en Santiago hasta ahora, máxima esperada de 28. Ya vamos a revisar el pronóstico del tiempo para el resto de las ciudades donde se escucha nuestra radio. Contarles con más detalle, ¿verdad?, la reforma al sistema binominal, eso vamos a hacer en un rato más, que fue presentado hoy día con bombos y platillos en el Palacio de la Moneda por la presidenta junto al ministro del Interior y también a la ministra secretaria general de la presidencia, además de un grupo de parlamentarios, con varios llamados, con varias apelaciones al mundo político a aprobarla, fundamentalmente hacia los partidos de la Alianza Renovación Nacional y la UDI, que no se han pronunciado todavía respecto del fondo de la propuesta. Nosotros vamos a intentar desmenuzarla para que ustedes entiendan de qué se trata, de qué va la reforma al sistema binominal. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Porque no tiene solamente que ver con aumentar el número de diputados y el número de senadores, sino que también hay una explicación tras esto, y que hoy día, lo decía la propia presidenta Michelle Bachelet, es como una espina clavada de la democracia a propósito de ser un poco más justos de acuerdo a este proyecto de ley. Fíjate que la Democracia Cristiana cerraron filas y van a aprobar este proyecto, despejando cualquier duda que había surgido en algún momento. Pero también hay sectores que se oponen, particularmente la propia Unión Democrática Independiente, algunos senadores independientes y también alguno que otro parlamentario del PPD que no está muy de acuerdo con este proyecto. Le contamos de eso, también de las declaraciones del ministro de Educación Nicolás Eizaguirre, la Comisión de Hacienda de la Cámara que sigue discutiendo el proyecto de reforma tributaria, la suspensión de los notarios, por cierto, que podrían ser expulsados del Poder Judicial de acuerdo a lo que ha establecido hoy día la Corte de Apelaciones. Bueno, de eso y más a contar desde minuto las noticias en Duna.
Un debate con una altura de miras pidió a los parlamentarios la presidenta Michelle Bachelet tras firmar esta mañana el proyecto de reforma al sistema electoral binominal que el gobierno presentará ante el Congreso y que pretende instaurar un sistema proporcional que aumentará el número de parlamentarios para mejorar la representatividad del Parlamento. El proyecto busca incrementar en 12 los escaños senatoriales y en 35 los de la Cámara de Diputados para que el Congreso quede conformado por 155 diputados en la Cámara y 50 senadores.
A propósito, el presidente de la Democracia Cristiana, el senador Ignacio Walker, anunció que todos los parlamentarios del partido están comprometidos a apoyar sin matices el proyecto de reforma al sistema binominal. Así, Walker descartó que existan dudas respecto a la iniciativa y acotó que ya están comprometidos con este proyecto.
En tanto, el senador independiente por la región de Magallanes, Carlos Bianchi, se mostró contrario a la idea, indicando que el centralismo y la ausencia de una justificación son algunos de los puntos que lo llevan a mostrarse en contra. Acotó que el incremento de un diputado a las zonas más extremas solo hará más que fortalecer esta carrera con dos vías, la alianza y la concertación.
Lo conversaron, lo discutieron esta mañana y durante la tarde los diputados que conforman la Comisión de Hacienda van a continuar la votación de la reforma tributaria, las nuevas atribuciones del Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar la evasión y la elusión, y los impuestos verdes son los principales puntos de la tabla que serán votados en esta jornada.
Esta mañana el ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre, confirmó que se terminará con la selección por mérito en los liceos emblemáticos. La autoridad, sostuvo que este cambio se hará en un periodo de adaptación relativamente largo y que será sometido a evaluación.
La Corte de Apelaciones sancionó con 4 meses de suspensión a los notarios involucrados en el llamado caso Firmas. Gloria Acharán y Roberto Mosquera fueron castigados por presuntas irregularidades en la recolección de firmas para los candidatos presidenciales Tomás Jocelyn Holt y Franco Parisi. Además, se les abrió un proceso y podrían ser expulsados del Poder Judicial.
En fallo dividido, la justicia absolvió del delito de apropiación indebida al ex superintendente de Valores y Seguros Daniel Yarur, a quien su primo Jorge Yarur Bascuñán acusó de adueñarse de cerca de 60 millones de dólares. En el veredicto leído esta mañana, el tercer tribunal oral en lo penal no acreditó los hechos establecidos en la acusación fiscal y por los que el Ministerio Público pidió 6 años de cárcel.
Fuertes enfrentamientos se registraron esta mañana en las cercanías de Vilcún, en la región de la Araucanía, luego de que un grupo de encapuchados ingresara al Fundo Santa Rosa a uno, propiedad de Rodolfo Luxinger. Según confirmó el prefecto de Cautín, el coronel Oscar Oettinger, hay 6 personas detenidas.
Ya es la 1:05. El binominal se va a tomar buena parte de la discusión. Bueno, la que deje también el espacio que deje la reforma tributaria, pero va a entrar a competir ahí con la reforma tributaria de manera bastante importante. Este es un proyecto que tiene mucho de emblemático, porque es una discusión pendiente, ha estado pendiente desde 1990, desde el retorno de la democracia. Ha habido algunos intentos por hacer cambios en el sistema binominal, ninguno ha prosperado de manera definitiva. Fue una promesa de campaña que además empezó también a encontrar mucha más acogida, incluso dentro de algunos sectores de la propia alianza de la derecha. Hoy día se sabe, ¿verdad?, que en Evópoli, en Amplitud, hay gente que está por una reforma al binominal. Vamos a ver si es exactamente esa reforma. En Renovación Nacional también hay quienes se han abierto, y desde la propia UDI se han escuchado voces que no se cierran a ya de una vez por todas introducir cambios en este sistema. Es parte del llamado que se hizo hoy día desde el Palacio de la Moneda, la presidenta, el ministro del Interior, a tratar de debatir con altura de mira, justamente para lograr avanzar en los cambios y darle finalmente legitimidad a un sistema que la viene perdiendo desde hace mucho rato. Escuchemos las palabras de la presidenta Bachelet esta mañana.
Digámoslo con todas sus letras, el sistema binominal es una espina clavada en el centro de nuestra democracia. Es un sistema que debe la vida a la dictadura y que se perpetúa a partir de la exclusión. Y no es así como queremos asegurar nuestra estabilidad política y social. No es así como queremos optar por el diálogo y el acuerdo. Chile ha cambiado y nuestro Parlamento también debe ser expresión de esa nueva nación que hemos construido juntos. Pero sobre todo, nuestro Parlamento debe estar al servicio de una mejor democracia para nuestro futuro.
Las palabras de la presidenta Michelle Bachelet esta mañana, ahí en el Palacio de la Moneda, al firmar este proyecto de ley que va a ingresar en los próximos días al Congreso para su discusión legislativa que al parecer ya comienza a mostrar matices. Por lo pronto leíamos en titulares lo que había opinado el senador independiente y también lo que había manifestado más de algún parlamentario del PPD, por lo pronto también lo que había dicho el presidente de la Democracia Cristiana respecto a que efectivamente los parlamentarios de su partido se van a cuadrar con este proyecto de ley, y no hay matices en esto, decía Ignacio Walker, y que por el contrario están todos alineados a que este proyecto salga adelante lo más rápido posible. La Unión Demócrata Independiente ha sabido que no están muy de acuerdo con este proyecto de ley, que entre otras cosas, fíjate, quiere cambiar el sistema de pasar de un binominal a un proporcional, en lo que a grandes rasgos o a grosso modo se quiere establecer. También la disminución de los distritos y las circunscripciones, alza de, obviamente, número de senadores, alza en el número de diputados, distribución, por cierto, también de los nuevos senadores y la distribución de nuevos diputados que se van a sumar. Ley de cuota de género, incentivos a la elección de mujeres, también es algunos puntos claves que involucra este proyecto de ley de modificación al sistema electoral binominal.
¿Conversemos del tema?
Hablemos del tema.
Conversemos del tema porque aquí, bueno, tiene que correr mucha agua bajo el puente todavía, ¿verdad? Lleva 24 años,
sí,
corriendo parte importante de ese agua, pero ahora parece que la voluntad política existe, es mucho mayor, y el impulso que el Ejecutivo le dé también a un tema como este, por supuesto que le da un cariz distinto. Vamos a conversar con Mauricio Morales, que es director del Observatorio de Política. Se me acaba de olvidar
de la Universidad Diego Portales.
El nombre completo del Observatorio de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Mauricio?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
A ver, Mauricio, quiero partir por algo bien general para que nos vamos viendo más al detalle. ¿Qué se corrige con este proyecto? ¿Es más justo, como han dicho algunos actores en el transcurso de esta mañana?
Bueno, el proyecto en sí va en la dirección correcta. En primer lugar, aumenta los niveles de proporcionalidad entre la cantidad de votos que recibe cada partido y el porcentaje de escaños que recibiría eventualmente cada partido. En segundo lugar, reduce lo que se denomina desigualdad del voto. Hay distritos, particularmente en las regiones extremas, que están sobre representados, y distritos, particularmente en la región metropolitana, que están subrepresentados. En tercer lugar, lo que hace el proyecto es elevar el tamaño de la legislatura de 120 a 154 en diputados y de 38 a 50 en el Senado. Se va a reducir el número de distritos. Antes teníamos, bueno, actualmente tenemos 60. Según la ley tendríamos 28 distritos. Tendríamos distritos muy grandes y por lo tanto tendríamos distritos donde se van a elegir hasta 8 diputados en algunos casos.
Y en el caso de los senadores, las circunscripciones pasan de 19 a 15.
Exactamente, porque algunas regiones, como por ejemplo la región metropolitana, va a pasar a ser una circunscripción única donde se elegirían 7 escaños, en circunstancias de que en el sistema electoral actual tenemos 2 circunscripciones donde se eligen 2 senadores cada una, 4 en total.
Esto es respetando es haciendo esto proporcional a la población, ¿verdad? Que es un criterio que no se empleó en el sistema binominal. El sistema binominal lo que hacía era tratar de tener una representación más o menos pareja. Se suponía que uno de los argumentos que estaba ahí, Mauricio, era el evitar el centralismo, el darle exactamente la misma importancia a todas las regiones. Esos argumentos en este caso se descartan y están generando el reclamo de parlamentarios regionalistas, como por ejemplo el senador Bianchi desde Magallanes, que dice que esto solo favorece el centralismo.
El senador Bianchi está absolutamente equivocado en dos sentidos. En primer lugar, cuando se hizo el sistema electoral binominal, se hizo con los datos del plebiscito en mano, con el dato del plebiscito del sí y el no en mano. Y lo que se hizo ahí fue tratar de diseñar distritos maximizando la votación por el sí y minimizando la votación por el no. Me explico. Lo que se hizo fue generar distritos grandes y distritos pequeños que eligieran idéntica cantidad de diputados. Entonces, en un distrito grande donde el no había ganado de manera por paliza o de manera muy significativa, se le daban 2 escaños, y a un distrito pequeño donde sí había tenido un rendimiento razonable también se le daban 2 escaños. ¿Dónde solía suceder eso? En las zonas rurales y en las zonas alejadas de la región metropolitana, particularmente en los sectores extremos del país. Tanto así que si uno mira los datos se da cuenta de que las regiones extremas están sobre representadas en el dibujo electoral actual. Y lo que hace la reforma es tratar de corregir eso, pero sin dañar la representación de las regiones. Quiero ser muy explícito en eso. Por ejemplo, la región metropolitana representa cerca del 40%, para ser exacto, el 38,93% de los electores, de los votantes, de la población. Y hoy día tiene, de acuerdo al sistema electoral binominal, un 26,66% de los escaños. Se eligen 32 escaños en la región metropolitana, 32 en 120, arroja un 26,66%. Y con la reforma se elegirían 46 diputados, que equivalen a un 30-31%. La región metropolitana igual va a ser subrepresentada, porque representando el 40% de los electores tiene solamente el 32% de los escaños.
Ahora, otro de los argumentos, es para colocarte parte de los argumentos que probablemente se van a esgrimir durante la discusión, ¿verdad? Uno era este, el del centralismo. El otro era el que los sistemas proporcionales tienen mal registro en la historia reciente de este país, y que buena parte, ¿verdad?, de la argumentación de instalar un binominal era un mayoritario, en el fondo, ¿verdad?, era hacerle el quite a los efectos perversos que para algunos sectores tuvo en Chile el sistema proporcional. ¿Por qué vuelve a ser bueno un sistema proporcional en un país
que lo desechó y lo retoma?
Correcto. En primer lugar, lo que hay que corregir a nuestros señores políticos es la definición correcta de lo que es un sistema electoral. El sistema electoral binominal corresponde a la familia de los sistemas electorales proporcionales. Es el menos proporcional de todos, pero es un sistema proporcional, pertenece a esa familia. Es como decir, el negro Piñera, es a lo mejor el más desordenado de todo, pero es Piñera. En este caso el binominal funciona exactamente igual. No digamos que el sistema electoral binominal es de la familia de los mayoritarios, porque no es así, es de la familia de los proporcionales. En segundo lugar, si bien Chile tuvo un sistema electoral más proporcional entre 1925 y 1973, donde se elegían diputados en distritos binominales de a dos, hasta un distrito acá en Santiago que elegía 18 diputados, ahí el proceso de fragmentación era mucho más acelerado. Pero Chile también tuvo experiencias de sistemas electorales mayoritarios. Lo que pasa es que nuestros políticos no miran hacia atrás. Entre 1833 y 1874 existió lo que se denominó el voto en bloque, que era un sistema de mayoría. Entre 1874 y 1925 se estableció el voto acumulativo, que también era de mayoría, y no vamos a decir que Chile era un país tan estable. Y después asume el sistema electoral proporcional. Lo que quiero dejar en claro, y por favor que la gente lo entienda bien en sus casas, es que los sistemas proporcionales y ningún sistema electoral genera inestabilidad de por sí. De hecho, el argumento de la UDI va a ser que los países desarrollados son los que utilizan sistemas uninominales y sí, los subdesarrollados sistemas proporcionales. Le podría dar solamente los ejemplos de Noruega, Finlandia y Holanda para que quede bastante claro que los sistemas proporcionales también corresponden a países con alta calidad de la democracia y alto desarrollo.
Estamos conversando con Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral de la UDP, de la Universidad Diego Portales. Sigamos desmitificando cosas, Mauricio. Por lo pronto, han dicho algunos que este nuevo sistema o este proyecto, de ser aprobado, va a seguir premiando, va a premiar más a las listas más votadas, los que tengan las listas más grandes. Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con los independientes, los que van por fuera, los independientes que no van en las listas? ¿Van a tener más o menos opciones de lo que pasa actualmente?
Correcto. Déjame agregar solamente un punto. Hay países que tienen sistemas mayoritarios y que tienen bajísima calidad de la democracia o bajo desarrollo económico. Botswana, Malawi, Ruanda son países que tienen sistemas mayoritarios y que no necesariamente tienen un alto nivel de calidad de la democracia. Eso para cerrar la discusión respecto al tipo de sistema electoral.
Sí, y al punto anterior, claro.
En el desarrollo, ¿verdad? Lo que tú me preguntabas, estos sistemas electorales, el que vamos aparentemente a utilizar de ahora en adelante, es muy similar al que se utiliza para elegir concejales. Diría yo, y para que la gente lo tenga claro en casa, es la fórmula de cálculo es idéntica, exactamente la misma. El gran problema para los independientes va a ser el siguiente. Las listas más votadas van a seguir siendo premiadas por estos sistemas proporcionales. Estos sistemas proporcionales premian a las listas que tienen más votos, lo que podría ser una cuestión bastante razonable. El gran problema para los independientes va a ser el siguiente. Fíjense ustedes que los distritos se reducen de 60 a 28. Por lo tanto, vamos a tener menos distritos, pero esos distritos van a ser muy grandes. Imagínense ustedes un independiente que estaba acostumbrado a hacer campaña en el distrito 21. Ahora, que es Ñuñoa de Providencia. Ahora, imagínense, voy a poner solamente una situación imaginaria, que ahora el distrito 21 se fusione con el 23 de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, y con el 25 de Macul, La Granja y San Joaquín. O sea, la campaña ahí va a ser inabordable, va a ser muy costosa para el independiente.
Desde dos puntos de vista, es decir yo, va a ser muy costosa porque se amplía el margen y más competitiva también.
Y más, claro, eso esa es la parte positiva, es que efectivamente este sistema va a contribuir a reducir, o sea, perdón, bien digo, a aumentar los niveles de competencia, porque en el sistema binominal hay re poca certidumbre, la gente ya sabe quiénes van a ser electos, por lo tanto eso limita o ahuyenta la participación. Con este nuevo sistema va a aumentar la competencia, va a aumentar la incertidumbre, pero también va a aumentar la fragmentación y los independientes van a tener mayores problemas para...
Mala noticia para los independientes, claro. Ahora, una forma de garantizar el acceso de las mujeres a esto, en el anuncio, Mauricio, conversamos con Mauricio Morales de la UDP, es el sistema de cuotas, que garantice, ¿verdad?, que no más de un 60% de los candidatos sean de un mismo sexo dentro de una lista. ¿Cómo evalúas tú el sistema de las cuotas? Porque ahí sí que hay literatura para todo. Yo he leído de todo, desde la gente que la detesta profundamente y que no sirve absolutamente para nada, y gente que dice, mira, al final del camino es bueno instalar por lo menos para el comienzo una política de cuota y ya después empezar a soltar.
Exacto.
¿Por dónde estás tú aquí?
Bueno, yo soy favorable a las leyes de cuota. Para estudiar la representación femenina existen al menos tres enfoques. El primero es precisamente el que tú me estás señalando. Hay leyes de cuota que estimulan la participación y representación de mujeres. El segundo enfoque está en las democracias industrializadas europeas avanzadas, donde las mismas condiciones socioeconómicas son las que permiten un mejor acceso de las mujeres al poder. Y el tercer enfoque tiene que ver con las características históricas históricas de los países. Generalmente, en aquellos países que tuvieron transiciones donde las mujeres fueron protagonistas, lo más probable es que más adelante las mujeres también sean protagonistas en la política y no solamente en la transición. En términos de funcionamiento de las leyes de cuota, estas operan mejor en los sistemas electorales de listas cerradas y bloqueadas, donde los partidos son los que ofrecen los candidatos ordenados del 1 hasta el último, y la ley de cuota los obliga a presentar mujeres en los primeros lugares del ranking.
¿Y en este
caso? Por ejemplo, en el caso de México, en lista cerrada y bloqueada, y se puede hacer.
¿Pero acá no
hace? Acá no, porque acá es lista abierta. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Que yo puedo cumplir con la cuota, pero llevar mujeres a lugares donde no tengo mayor posibilidad de ganar. Y eso es un problema, a no ser, como creo que se ha estipulado en la prensa, que existan incentivos para económicos.
Para los partidos, incentivos económicos adicionales por mujeres electas.
Exactamente. Esa es una ley de cuota complementaria, bueno, es más un incentivo de carácter económico, pero es la única forma de emparejar la cancha según género.
Mauricio, ¿qué tanto se acerca la realidad a la siguiente ecuación? ¿Aumento de diputados más aumentos de senadores igual renovación de la política?
Ah, esa pregunta está muy buena. Mira, el gran problema de esto es lo siguiente. Hay gente que dijo que la renovación de la política ya se había producido por la entrada a la bancada estudiantil. Yo les quiero decir que en esta última legislatura se produjo la renovación histórica más baja desde la reinauguración de la democracia.
¿Ah, sí?
Solamente tenemos 41 diputados nuevos, por lo tanto, hay una ilusión óptica con la entrada de Jackson, Boric y compañía al Congreso. Este ha sido el Congreso que ha tenido la tasa de renovación más baja. En segundo lugar, si este proyecto de ley no trae aparejado un límite a la reelección, vamos a tener verdaderos diputados vampiros, diputados que van a adquirir la vida por siempre, la vida eterna. ¿Por qué? Porque si en el sistema electoral antiguo, estamos hablando antiguo como si esto se fuera a aprobar, en un sistema electoral binominal, se necesita teóricamente, puede ser con menos votos, un tercio de los votos y tú te aseguras un escaño. Pero en un distrito que tenga, por ejemplo, 8 diputados a elegir, el margen absoluto de seguridad electoral baja al 11%. O sea, con un 11% una lista asegura un escaño. Por lo tanto, los diputados actuales pueden reducir su votación e igual van a ser electos. Por eso hablamos de diputados vampiros, siempre y cuando esto no traiga aparejado un límite a la reelección parlamentaria, que no lo sepa, creo que lo trae, pero no tenemos el proyecto a mano todavía.
Debiera traerlo.
Con dos reelecciones es suficiente.
Sí. Ya pues, está interesante. Ya empezamos a ver matices entonces y
le vamos a sumar estos dos conceptos, el ejemplo del negro Piñera y los dos diputados vampiros. Mauricio,
para que la gente entienda en casa.
Un millón de gracias.
Gracias
por atender.
Hablar con usted. Hasta
que
luego.
Esté bien. Chao. Mauricio Morales, director del Observatorio Político Electoral de la Universidad Diego Portales, desmenuzando lo que firmó esta mañana la presidenta Michelle Bachelet, el proyecto que reforma el sistema electoral binominal y que va a entrar obviamente a discusión y con gran discusión al Congreso en los próximos días. Doña Connie, ¿a dónde nos vamos?
Vamos a revisar noticias del mundo, pues. La Organización para la Liberación Palestina y el del presidente Mahmoud Abbas y el movimiento islamista Hamas que gobierna Gaza anunciaron la formación de un gobierno palestino de unión nacional en las próximas semanas, pese a las advertencias de Israel. El anuncio provocó escenas de alegría en las calles de Gaza, según relatos de testigos.
En otro ámbito, el gobierno de Rusia advirtió que va a tomar represalias si se atacan sus intereses o a lo que considera su población. Lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, tras el anuncio del gobierno ucraniano de que fuerzas volverán a la carga contra los milicianos que se han hecho con el control de la parte este del país. Además, Lavrov acusó a Washington de estar dirigiendo el show en la crisis ucraniana.
Cuando se cumple una semana del naufragio del barco surcoreano Seawall, el número de fallecidos ya asciende a 150 personas, luego que los equipos de rescate lograran dar con 11 cadáveres este miércoles. En el interior del buque, volcado y sumergido en la costa meridional del país, quedan todavía 150 pasajeros que siguen dados por desaparecidos.
En Venezuela, mientras el gobierno de Nicolás Maduro y la Mesa de Unidad Democrática intentan acercar posiciones para poner fin al conflicto que lleva más de 2 meses, los estudiantes mantienen su postura de reclamo. Anoche, líderes de universidades públicas, experimentales y privadas se reunieron en la Universidad Católica Andrés Bello para resolver lo que será la segunda etapa de protestas. Esta nueva serie de manifestaciones va a comenzar el próximo sábado 26 con una gran marcha.
Las ventas de casas nuevas unifamiliares en Estados Unidos cayeron en marzo a su menor nivel en 8 meses, un contratiempo para la recuperación del mercado inmobiliario. El Departamento de Comercio dijo hoy que las ventas de casas bajaron 14,5% del mes pasado. Este es su segundo mes consecutivo de declive.
1:24, revisamos informaciones del deporte. La prensa italiana está aventurando que el chileno Alexis Sánchez podría volver al calcio. Gianluca Di Marzio, un periodista de Sky Sports, sostuvo que el delantero nacional podría retornar a la Serie A para la temporada 2014-2015 y su destino sería la Juventus.
Esta tarde el Real Madrid y el Bayern Múnich jugarán el partido de ida de la segunda semifinal de la Liga de Campeones. Se enfrentan en el Estadio Santiago Bernabéu desde las 15:45 horas.
Y la Comisión Disciplinaria de la FIFA dejó en suspenso la sanción que impuso por 2 años al equipo español Barcelona a principios de abril por infracciones relacionadas con el traspaso y la inscripción de jugadores menores de 18 años. En total, se trataba de 12 futbolistas inscritos entre el 2009 y el 2013, una decisión que por ahora está en total suspenso. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la ciudad de Santiago, la capital del país, hasta ahora está con cielos despejados, 23 grados de temperatura y la máxima en la tarde podría alcanzar los 28. En Valparaíso y Viña del Mar se espera una tarde con nubosidad parcial, hay 12 grados hasta ahora y podría llegar a 16 la máxima. En la región del Biobío, en Concepción, nubosidad parcial para la tarde, 16 grados hasta ahora y a 19 podría subir la máxima. Y en Puerto Montt le contamos que esperan una tarde con nubosidad parcial también, 11 grados hasta ahora y a 16 podría alcanzar la máxima en esa zona del país.
Ya viene información privilegiada, Marlene Guiguren ya está aquí para informarnos del comportamiento de las bolsas, los mercados, etcétera. Y después, un poquitito antes de las 2, en momentos notables, el Big Bang con Bárbara Espejo.
La tarde, como siempre, buena música candura, también programas a las 6, aire fresco, 7 de la tarde, a todos nos pasa lo mismo. Y a las 20 horas, Terapia Chilensis.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.